¿Recuerdas?
El grabar, sí. Ok, vamos a comenzar aquí. Ok, si ustedes se acuerdan, hemos estado estudiando el libro de Levítico y la palabra clave en el libro de Levítico es santo. Y realmente el libro de Levítico nos está enseñando cómo acercarnos a Dios. Y lo primero que estudiamos en los primeros 7 capítulos fueron, necesitamos un sacrificio, necesitamos el perdón de pecado. Y lo último que vimos fue el capítulo 8 y 9, donde Dios consagró a Aarón y a sus hijos para que ellos sirvieran en el tabernáculo. Porque si un pueblo pecaminoso se va a acercar a Dios, necesita un mediador, los sacerdotes, que lo ayuden a ello. Y en el capítulo 8 y en el 9 vimos esa consagración y vimos todo lo que esto. Sacerdotes tuvieron que hacer para consagrarse para el Señor. Y esto nos lleva al capítulo 10, que está en esta misma sección, en la sección de los sacerdotes, ¿ok? Pues vamos a leer aquí capítulo 10 y vamos a leer aquí del 1 al 3, del 1 al 3, capítulo 10, del 1 al 3. Yolanda, ¿quiere leer?
Yo, ¿verdad?
Sí.
Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio,
Ok.
y Aarón guardó.
Ok, perfecto. Sí, igual. Y Aarón guardó silencio. Ok. Noten el versículo 1 ahí, donde dice que, pero Nadab y Abiú, sí, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron su respectivo incensario. Ahora, ustedes se acuerdan que Nadab y Abiú, como hijo de Aarón, fueron parte de la consagración que vimos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. En otras palabras, Moisés lo había entrenado a ello y consagrado para el servicio del tabernáculo. Y en el versículo 1 dice que tomaron su respectivo incensario y después de poner fuego en ello, echaron incienso sobre él. Ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no le había ordenado. ¿Y qué Dios hizo con ello?
Lo
Le
que
mandó.
consumió.
Sí, mandó fuego del cielo y lo consume y lo mata a ello delante del Señor. Yo quiero que pensemos vamos a analizar estos 3 versículos de varias maneras. Pero lo primero que yo quiero que ustedes noten es que esto pasó después del capítulo 8 y 9, donde Dios invirtió tanto en ello para consagrarlo, y no importó cuánto Dios invirtió, cuando ellos no lo trataron a Dios como santo, e hicieron lo que Él no ordenó, ¿qué pasó?
Que Dios se incomodó y hizo eso de que lo consumió
Sí,
en el.
lo quemó a ellos, lo mató. Que yo pienso que nos enseña una lección, que no importa quiénes somos o qué tan importante pensamos que somos, si no tratamos a Dios con santidad, Dios se enoja, Dios castiga. Y el punto aquí es, estos eran los muchachos más altos. Dios había invertido mucho en ellos, pero cuando desobedecieron, Dios lo quemó a ellos vivo. Un juicio grande
Hermano,
delante del Señor. Sí.
una pregunta.
Sí.
La vez pasada yo le pregunté, o sea, eso que hicieron ellos no fue según lo ordenado por Dios, o sea, en el incensario, ofrecer el fuego, algo así, pues. ¿Cuál fue lo malo ahí? Eso es lo que
Sí,
Eso es lo que me tiene de duda.
vamos a analizar esa pregunta, pero yo.
Cogieron fuego extraño, un
Sí.
fuego que no estaba señalado a
Sea,
coger.
¿cuál es lo malo ahí? O sea, eso lo quiero que me explique.
Sí. Coger fuego extraño.
Sí. Yo quiero que ustedes vean que esta es una historia que es un contraste. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 9 había un énfasis que ellos hicieron conforme el Señor le había mandado, ¿se acuerda? O conforme a la ordenanza del Señor. Versículo 5. Llevaron pues al frente de la tienda de la reunión lo que Moisés había ordenado. Versículo 6. Esto es lo que el Señor ha mandado. Versículo 7. Tal como el Señor había ordenado. Versículo 9 a 10 al final. Tal como el Señor había ordenado a Moisés. Versículo 16. Presentaron también el holocausto y lo ofrecieron conforme a la ordenanza, como Dios había mandado. Versículo 21. Delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. So, en el capítulo 8, 9, ellos hacen todo conforme a como Dios que manda.
Claro.
Manda, y Dios manda fuego del cielo que consume los sacrificios. Agrado, le agrada al Señor. Y como contraste, ellos hacen como el Señor no le había ordenado. ¿Y qué? Y Dios manda fuego del cielo para consumirlo. Yo voy a llegar a los detalles, pero yo pienso que realmente lo que yo veo aquí, como generalmente, lo que yo veo aquí es que la obediencia le agrada al Señor, mientras que la desobediencia, el no hacer las cosas conforme a la ordenanza del Señor, Dios manda juicio. Y otra vez, yo lo que estoy enfatizando aquí, la importancia de obedecer, de hacer la cosa exactamente como Dios manda, porque es el contraste en la historia. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, eso me indica a mí que en todas las áreas de mi vida, yo quiero hacer exactamente como Dios ha ordenado. Yo no quiero presumir y decir, quizá a Dios le va a gustar esto cuando no le gusta. No, yo quiero hacerlo exactamente como Dios ha mandado. Ok, yo veo Misael y María Marte. Ok, Misael.
Sí. Mira, yo en esa parte, yo entiendo como que yo lo que puse un ejemplo para todo el mundo de ahí para allá, ¿no?
Sí.
Porque después de ahí pasa también cuando venden la propiedad de los tigres, la mujer y el pana, que venden la propiedad y dice que van a dar todo y dan una
Ananías y
parte.
Zafira, sí.
Ananías también se lo lambe. Y según yo estaba leyendo toda esa parte ahí, no eran que ellos eran malas personas tampoco. Igual que todo tigre, no es que era mala persona, pero es como que tú te acostumbras a hacer la cosa de Dios y en un punto, al tú no estás viendo, tú dices, bueno, como que estará ahí o no está ahí. Entonces, para dejarnos saber que él sí está ahí, él lo descubre en la mentira y lo mata en las dos ocasiones.
Sí.
Como que él siempre está viendo, Dios siempre está viendo lo que estamos haciendo, no que él deja de mirar.
Sí, yo pienso que Dios está dando un ejemplo de que a mí me encanta este texto, versículo 3. Como santo seré tratado por lo que se acercan a mí, y en presencia del todo el pueblo seré honrado. En otra palabra, Dios dice, si tú te vas a acercar a mí, tienes que acercarte y tratarme como santo y obedecer exactamente lo que yo mando. En otra palabra, nosotros no tenemos derecho de acercarnos a Dios como nosotros queramos. Tenemos que hacerlo como Él manda. Esa es la idea de santidad. María Marte.
Sí, hermano Roger. Relacionado a eso mismo, a mí me viene a una pregunta, porque si nosotros vimos a Aarón cuando Moisés estaba allá arriba en la montaña con el Señor, que Aarón hizo el becerro que cuando el pueblo le dijo que le hiciera un Dios. Yo estudiando, me quedó eso como en la memoria, pero el Señor no castigó a Aarón cuando él hizo el becerro y Aarón hizo algo malo.
Sí, muy, muy buena observación, María Malte. Yo pienso esta idea también, María, de que ahora Aarón sabe más de lo que sabía en en esa ocasión. En esta ocasión, Aarón ha sido consagrado, entrenado, y yo pienso que esa es una de las razones por el juicio de Dios. Aarón sabe más de lo que sabía antes, pero en ese tiempo él tuvo misericordia. ¿Sí, Carlos?
Bien, lo que yo quería decir en cuanto a eso, de seguir el ordenamiento de Dios, es de que eso sucede como en en lo que nosotros observamos cada primer día de la semana en la congregación, un orden de adoración. Nosotros no podemos pasar por encima de ese orden o querer agregar o quitar algo de ese orden en la congregación cuando estamos adorando a Dios cada primer día de la semana. Y sucede también en el aspecto doctrinal. Por ejemplo, Marcos 16, 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero muchas organizaciones dicen el que creyere será salvo. Y el bautismo lo omiten, pasan por encima del bautismo. Entonces allí ellos están violando algo así como lo que hicieron Nadab y Abiú, ofrecer un fuego extraño.
Sí.
Entonces ahí ahí se puede aplicar ese mismo principio.
Sí, esta historia nos enseña de que al acercarnos al Señor, tenemos que ver qué Él ha ordenado y acercarnos a Él conforme a eso. Ok, vamos a dar algunos detalles aquí. ¿Qué exactamente hicieron estos jóvenes mal? Aquí dice que ofrecieron fuego extraño. Es interesante, en Levítico capítulo 16, versículo 12. Yo quiero leer este versículo. Levítico 16, 12. Ahora, en el contexto, en Levítico 16, él está dando instrucciones sobre el día de expiación, que el día en que tú vas a entrar en el lugar santísimo, no tú, o Aarón, el sumo sacerdote. Y nota lo que dice este texto aquí, en Levítico 16, 2 y 3. Él dice: y tomará un incensario, hablándole a Aarón, lleno de brasas, de fuego, de sobre el altar que está delante del Señor, y dos puñados de incenso aromico y molido, y lo llevará detrás del velo, pondrá el incenso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incenso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. En otra palabra, en el versículo 12 aprendemos de que ese fuego que para quemar incienso, tú tenías que traer tu incensario con el fuego que estaba en el altar de bronce. So, tú no podías traer cualquier fuego, tú tenías que traer el fuego específico que Dios había mandado, que Dios había mandado. Y quizá ellos dijeron, es un detallito, eso no importa. El fuego del altar de bronce o el fuego de mi casa es lo mismo. Y Dios dijo, no. Es conforme a mi voluntad. Es bien importante. So, quizá eso fue lo que pasó.
Ahí estuvo el fallo. Ahí
Sí.
estuvo el fallo.
Tenemos que ofrecerle al Señor exactamente lo que Él ha mandado. Otros piensan que Dios no le había dicho que quemaran incienso en esa ocasión y ellos lo hacen y Dios lo mata. Otros piensan que ellos trataron de entrar al lugar santísimo y Dios todavía no ha dado instrucciones de cómo entrar y Dios lo mató. Y este es el punto, ya sea por descuido o orgullo, presumieron que Dios quería algo que Él no había pedido. Ellos desobedecieron a Dios. Y Dios lo que lo mató. So, esto nos enseña a nosotros de que al acercarnos al Señor, tenemos que acercarnos como Él ha mandado. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Déjeme decirle, uno de mis versículos favoritos se encuentra en el libro de Eclesiastés. ¿Ustedes se acuerdan de esta palabra? Nota Eclesiastés 5:1. A mí me encanta este texto. Él dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de qué, de necio. Porque estos no saben que hacen lo malo. No te deprisa en hablar, ni te apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de la mucha palabra. Cuando haces un voto a Dios, no tarda en cumplirlo. El punto de Eclesiastés es que tengamos cuidado cuando vayamos a adorar a Dios y no estemos hablando o haciendo. Es más, él dice aquí: aprendamos a escuchar, aprendamos a qué Dios nos ha instruido y hacer de acuerdo como él quiere. Hoy en día vivimos en una cultura religiosa que es demasiada relax, no es así, es demasiada, ¿cómo yo digo?
Cómoda,
Sí,
cómoda,
cómoda, como
cómoda.
que yo voy a adorar a Dios, pero yo lo hago como yo quiera, ya que yo
Manera
me
que me
sienta
gusta.
bien. No, tenemos que acercarnos al Señor como lo ha mandado. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí, ese lo decía. Esa es la parte que yo quería que me explicara. ¿Cuál era el fuego extraño? Bueno,
Sí,
viéndolo
sí.
ahí, lo que usted dice, ¿verdad? Que tomaron fuego desde cualquier parte, no de donde Dios decía que se tomara.
Sí. Ahora, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero Roger, esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Dios que servimos en el Nuevo Testamento es más relax, ¿no es así que a veces pensamos? Como que, no, tú sabes, Dios en el Nuevo es más relax. Yo quiero que ustedes vean un texto aquí, este texto. Nota lo que él dice aquí, Hebreo capítulo 2. Y esto va con lo que estamos leyendo aquí. Él dice: por tanto, Hebreo 2:1, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles, él está hablando de la antigua ley, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. En otra palabra, el Antiguo Testamento, rajatabla. Desobediencia, te apedreaban, Dios mandó fuego del cielo, quemó a esta persona. Nota lo que él nos dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por lo que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Lo que está diciendo es esto: si Dios castigó a la persona en el Antiguo Testamento cuando no lo escuchó, ¿cuánto más? Si nosotros en el nuevo pacto ignoramos a Dios, no le ponemos atención, decimos yo lo voy a hacer a mi manera, ¿cuánto más castigo recibiremos nosotros? No usemos que estamos en el nuevo pacto para decir yo voy a adorar a Dios como yo quiera, yo lo voy a servir a mi manera. No, tenemos que obedecerlo de acuerdo a su voluntad. Yolanda.
Roger, si yo estoy asistiendo a una congregación que están haciendo cosas que no están aceptadas bíblicamente, ¿qué debo de hacer? ¿Hacerla yo como dice la Biblia y quedarme en la congregación o qué?
Yo pienso que bíblicamente el primer paso es de yo hablar con personas y mostrarles las escrituras por qué ustedes están haciendo eso. Pero segundo, si no hay cambio, si ellos no quieren cambiar, yo tengo que buscar una iglesia donde están tratando de hacer la cosa de acuerdo a la
Pues yo
voluntad.
me tengo que ir para los Estados Unidos, entonces.
No, pero yo pienso que si tú te refieres a lo que hablamos ayer, de que hay cosas que son como en comunión y cosas más específicas de ello. de que si yo estoy en si yo estoy siendo partícipe en algo, y yo soy parte de eso, parte de la adoración, yo tengo que buscar una iglesia que sea fiel al Señor. Okay, Marisela.
Sí, hermano, yo creo que, bueno, que ahorita que hemos estudiado todo, pues estamos conociendo cómo es el carácter de Dios y que así como el antiguo, así es hoy en día, aunque ya no presente muerte física. Y por eso tenemos que consultar a Dios siempre a través de las escrituras, así como David lo hizo. Él consultó a Dios antes de hacer cualquier cosa.
Sí, y si ustedes se acuerdan, hay una historia en Segunda de Samuel capítulo 6, donde David decide, yo voy a trasladar el arca del Señor y no la traslada como Dios manda. En vez de trasladarla con los levitas, él la traslada en un carro. Y si ustedes se acuerdan, el arca se va a caer o usa, toca el arca y ¿qué Dios hace?
Muere.
Muere. Porque no hicieron la cosa de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no le dijo a ellos que usaran una arca. Ellos tenían que usar los palos y los levitas tenían que cargar el arca. So, tenemos que hacer las cosas según la voluntad del Señor. Misael mencionó el ejemplo en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, donde ellos mintieron al Señor y también el juicio de Dios cayó sobre ellos.
En el libro de los Hebreos habla acerca del ejemplo de Moisés, de cómo se le ordenó a Moisés que dirigiera el arca el arca,
Sí.
que construyó el arca.
Ahora, yo quiero que ustedes vean algo que para mí es increíble. Moisés le dice a Aarón. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo será honrado. Es como Marisela está enseñando. Aquí estamos viendo la santidad de Dios y que la santidad de Dios se tiene que respetar. Hoy en día Dios es santo todavía. So, él no ha cambiado en ese sentido. La manera en que lo adoramos ha cambiado. No le sacrificamos un toro, pero Dios es santo y tenemos que acercárnoslo a él en santidad. Y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Honrado. Déjeme decirle, ¿ustedes se acuerdan de otra historia en el libro de Números que te acuerda a esto mismo? Quizá es una de las historias más fuertes que yo pienso en las escrituras. Que una persona que no siguió exactamente las instrucciones que Dios mandó,
Moisés.
Moisés, si ustedes se acuerdan, Dios le dijo a él, háblale a la roca. ¿Y qué hizo
Y él le pegó a la roca.
Le pegó la roca. Y por esa razón, Moisés no pudo ¿qué?
Entrar a
A la tierra
la
prometida.
prometida.
La santidad de Dios. Necesitamos más entender la santidad de Dios. Y eso nos debe llevar a hacer la voluntad de Dios, a hacerlo todo de acuerdo a su voluntad. Y nota lo interesante.
Hay que poner mucha atención a los mandamientos del Señor, porque
Sí.
en cualquier fallo, ahí estamos perdidos.
Sí, y hay misericordia. Yo no quiero enfatizar de que no hay misericordia. El perdón de Dios es inmenso y grande, pero nunca usemos el perdón de Dios y la gracia de Dios para no obedecerlo y no hacer la cosa exactamente como él nos manda. Nota el versículo 3. Y Aarón guardó ¿qué? ¿Ustedes lo vieron? Silencio.
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 Yo me engaño, es increíble. Tú te puedes imaginar, piensen ustedes, mujeres y hombres también. Que a dos de tu hijo lo matan. Fuego del cielo acaba de caer. Y Dios va por medio de Moisés y le dice a Aarón, esto fue lo que yo le dije a ustedes, que me respetaran. Cuando alguien muere, que tú quieres un hijo tuyo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Gritar, profetar.
Gritar,
Dios, ¿pero qué pasó? Aarón guardó silencio. Se tuvo que mantener callado delante del Señor y aceptar con reverencia el juicio de Dios. Wow, yo me siento increíble. Emma, vamos a ver otra cosita aquí que increíble. Ok, la santidad de Dios, eso es lo que estamos viendo aquí. Ok, pregunto o comentario antes de movernos a la próxima sección.
Sí, hermano Roger, usted sabe que nosotros ahora tenemos que darle tantas gracias al Señor porque nosotros estamos conociendo mucho más profundo, pero eso no nos libra a nosotros de ser obedientes porque mientras más sabemos, más el Señor nos va a pedir a nosotros.
Amén, amén.
Amén.
Y déjeme decirle, María, yo lo creo está exactamente así, de que, por ejemplo, esto es lo que yo quiero decir, de que yo conozco las escrituras, o si yo con el conocimiento que tengo decido, sabe que yo no voy a hacer la cosa exactamente como Dios manda, Dios va a ser fuerte conmigo porque Él dice, tú sabes, tú entendiste, Él va a tener más misericordia quizá con el ignorante, quizá con el que no ha aprendido de esa manera. Pero si sabemos y no lo hacemos, vamos a tener problemas.
Mal es aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace.
Lo hace, amén. Ok, del 4 al 7, nota, el Señor es tan fuerte en esta historia, del 4 al 7.
Leo.
Sí, Yolanda.
Dice, Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, llévense a sus parientes delante del santuario, fuera del campamento, y ellos se acercaron y lo llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Aitamar: no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos, para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés.
Ok, ustedes ven lo que pasó aquí en el versículo 4 y 5. Acuérdense, esos muchachos están muertos en el lugar santo. Y Aarón no puede que entrar a recoger a su muchacho. ¿Quién puede entrar a recoger a eso?
Sacerdote.
Mis
Sí.
salidos. Sí.
Los familiares de los
Los
sacerdotes.
familiares cercanos, pero no puede Aarón y sus hijos. Nota aquí, el tío de Aarón, los hijos de los tíos de Aarón, sí, los hijos de los tíos, Misael y Elzafán. Y Misael, yo nunca me, el Misael que está aquí, yo nunca había notado que tu nombre estaba en Levítico, pero ahí está.
Eso yo porque el sacerdote no
Sí.
podía tocar cosas inmundas, me imagino yo. Claro,
Exactamente.
porque un muerto era igual, algo inmundo.
Exactamente. Y nota aquí, y ellos se acercaron y lo llevaron fuera del campamento, todavía en su túnica, como Moisés había dicho. Pero ¿qué tampoco puede hacer Aarón? En el 6.
No rapar su
No
cabeza, no descubrir.
hacen sus vestidos.
Sí, y la idea es que él no puede llorar a su muerto. No puede llorarlo. No puede decir que lamentarse de una manera pública. No lo puede hacer. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas que Dios prohíbe que Aarón rasgue su vestido, como que muestre que está triste? Se acuerda que el rasgar el vestido era una señal de tristeza. ¿Por qué él no lo puede hacer?
Creo porque yo sabía, él sabía que ellos le habían faltado al Señor,
Porque es
¿no?
familiar inmediato.
Sí, y yo pienso esto: si Aarón llora y se rasga el vestido, es como que le está diciendo al pueblo: yo no estoy de acuerdo con lo que el Señor dice.
Sí, claro.
Y Aarón no puede. Aarón, el sumo sacerdote, el que representa al pueblo delante del Señor. Es más, en el versículo 7, ellos ni pueden salir de la tienda de reunión, no sea que mueran. Y versículo 7, ellos hicieron conforme al mandato del Señor. Ellos hacen exactamente como Dios manda. Déjeme decirle, para mí esto hubiera sido difícil. Ellos no pueden llorar a su hijo. No pueden salir de la tienda de reunión, no le pueden dar sepultura, no. Es como que, Aarón, yo soy Dios. Y emocionalmente, tú no puedes mostrar que tú estás
Está guapo.
que tú estás guapo conmigo, o que tú
Sí.
la deseas.
O, te,
conmigo. Pero
no
él
puede quejarse con nadie.
Sí, y déme decirle, esto nos enseña a nosotros que no podemos usar nuestras emociones para desobedecer al Señor. En otra palabra, Aarón tenía que, ok, Dios, yo no puedo llorar a mi hijo, me voy a quedar en mi tienda, no puedo ir al funeral, porque así que usted lo ha mandado. Y no usó sus emociones para desobedecer al Señor, sino que se somete al Señor y somete sus emociones al Señor también.
Amén. Roger, sí. Roger, también cuando David, que David dice que no comía nada para después que Dios le dio su castigo. Entonces sí. Dice que después que murió el niño, entonces él celebró y todo el mundo se asombraba porque era eso que el Señor se lo había dicho. Lo siento, voy a matar tu hijo. Va a morir tu hijo. Entonces eso recuerda también que David, después que murió, después que había guardado todos esos días de silicio y cosas, tratando de que Dios no le matara el hijo. Cuando el hijo murió fue al revés, lo contrario. Entonces ya es comía y todo el mundo, el pueblo estaba asombrado por eso.
Sí, él aceptó la voluntad del Señor.
Exactamente.
Y eso es lo que Aarón tiene que hacer, aceptar la voluntad del Señor. Y no podía protestar delante de la gente.
Y es que si no lo hacía, se moría también.
Exactamente, eso también está a ese problema. Uh-huh. Es como que su Aarón dice, espérate. Yo
no quiero... hay para dónde coger, hay que hacerlo.
Así mismo es. Del 8 al 11, del 8 al 11, y vamos a combinar este mandato aquí, del 8 al 11.
¿Quiere que lea, Roger?
Sí, sí, Elizabeth.
Dice, deberes y porciones de los sacerdotes. El Señor le dijo a Aarón, ustedes no beberán vino, ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo. Que por todas sus generaciones y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor le ha dicho por medio de Moisés.
Ok, aquí tenemos unos mandamientos que tienen que ver con la idea de que el sacerdote y su hijo no pueden beber ni vino ni licor. Ahora, déjeme decirle, yo pienso que la razón por la cual estas instrucciones están aquí es porque quizá Nadab y Abiú habían tomado antes de hacer su servicio ¿a quién?
Señor.
Al Señor. Y que por esa razón, porque ellos habían tomado, quizá no hicieron la distinción correcta de qué fuego se puede ¿qué? Usar. Mira. Y usaron el fuego incorrecto y Dios manda fuego del cielo y lo consume. Porque estas instrucciones, como que ¿por qué darla aquí? Pero yo pienso es porque Nadab y Abiú habían bebido antes de entrar en la tienda. Y Dios da estas instrucciones. Si ustedes van a servir en la tienda de reunión, no pueden beber vino ni licor. Y nota para qué. En el 8, para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En otras palabras, aparentemente el vino o el licor que ellos habían bebido lo paró a ellos de distinguir correctamente qué era lo que Dios quería y por eso desobedecieron al Señor y le ofrecieron fuego extraño. Y el Señor dice, es un mandamiento ahora. No pueden beber ni vino ni licor cuando entren a la tienda de reunión. ¿Entendieron eso?
Amén.
Ahora, aquí hay otra lección para nosotros. Hay varias razones para nosotros abstenernos completamente del alcohol. Pero una de ellas la vemos aquí. Y es de que el alcohol nos quita el discernimiento. Mientras más bebemos, menos discernimiento tenemos para hacer distinción entre lo que es santo y profano, inmundo y qué, y limpio. Nada más piensen en esto, a veces con palabras, y uno ha visto esto con personas que beben. Mientras más beben, más palabras que no tiene sentido que hablan.
Sí.
No, no pueden hablar en santidad. So,
hablan de más.
Sí, hablan de más, no hablan en santidad, dicen cosas que no deben de decir.
Y hacen cosas.
Sí, y hacen cosas que no son correctas. Acordémonos, nosotros somos sacerdotes de Dios. Tenemos que vivir en santidad y tenemos que abstenernos del vino o del licor porque le estamos sirviendo al Señor. ¿Entendimos eso?
Pato Roger, también colocamos nuestra vida en peligro muchas veces, porque ahí la persona no tiene la capacidad de pronto de conducir, no tiene la capacidad, ponemos en riesgo nuestra vida o las de otros, las que nos rodean.
Exactamente, sí. Y yo siempre digo, es difícil vivir la vida cristiana y de vivir en santidad, en pureza, en amor. ¿Cuán más difícil cuando uno está bebiendo? Más difícil se vuelve. Ok. Ahora, después de esto, pasa esta historia un poquito. Ok. Vamos a leer del 12 al 15 y después un problema que hubo con la ofrenda de grano y la ofrenda de pecado. Vamos a leer aquí del 12 al 15.
Yo leo.
Ok.
Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, tomen las ofrendas de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es santísima. La comerán. Ok. Me perdí.
En el 13, ¿la comerán pues?
Ok. La comerán pues en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, porque así me ha ordenado. No,
sí.
Porque así se me ha ordenado. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de las ofrendas pueden comerlos en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los israelitas. La pierna que fue ofrecida levantándola y el pecho que fue ofrecido meciéndolo, los traerán junto con las ofrendas encendidas y de los pedazos de grasa para presentarlo como ofrenda mecida delante del Señor. Así serán para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado.
Ok, ahora, esta es una sección medio extraña, porque no extraña en el sentido, esto lo hemos visto en el libro de Levítico 100,000 veces, pero aquí hay un gran énfasis en que ellos coman, él dice, tomen la ofrenda de cereal que queda de la ofrenda encendida para el Señor, asegúrenselo de comérselo en el lugar santísimo, no se la coma esta. Quizá esto es lo que está pasando aquí. Cuando Nadab y Abiú fueron a ofrecerle al Señor el sacrificio, a quemar incienso, ellos estaban en medio de una, ¿qué? De una ofrenda. So, esa ofrenda es santa al Señor. So, ellos tienen que asegurarse de hacer lo preparatorio correcto y no hacerlo como ellos quieran. So, él le está dando instrucciones de cuándo se debe comer esa comida. Y esta es la razón por la cual yo pienso que eso es lo que está pasando. Porque nota lo que pasa del 16 al 20. Nota lo que pasa del 16 al 20. Ingrid, ¿quiere leer del 16 al 20?
Claro.
Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aconteció que había sido quemado, y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo: ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? ¿Por qué? Porque es santísima y les ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Miren, miren, puesto que la sangre, okay, miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro al santuario, ciertamente debieron haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené. Pero Aarón respondió a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, hubiera sido grato a los ojos del Señor. Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho.
Ok,
¿Sigo?
so, no, no, ahí está bien. Son notas aquí. Por eso es que yo pienso que están estas instrucciones de que ellos tenían que comérselo en el lugar santísimo. Pues aparentemente, versículo 16, Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda, por el pecado, y aconteció que había sido ¿qué?
Quemado.
¿Y qué ellos tenían que hacer? En vez de quemarla, ¿qué es lo que tenían que hacer en el 17? ¿Lo entendieron?
Comerlo.
¡Comérselo!
Comerlo. Comerla,
¿Y por
comerla.
qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? Santo. Porque es santísima y le ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ello delante del Señor. Moisés, que conoce la santidad de Dios, es bien celoso y él quiere que se hagan las cosas que correctas. Y
Correctamente.
va y confronta a su hermano Aarón y le dice, ¿qué ustedes están haciendo? ¿Por qué ustedes no se comieron esa comida? ¿En vez de qué? ¿En vez de quemar, en vez de quemarla?
Quemarla.
Pero en el versículo 19, Aarón dice, mira, hoy mismo han presentado ellos ofrenda por el pecado y el holocausto delante de Dios, ya que esto me ha sucedido. Y si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, hubiera sido grato a los ojos del Señor. En otra palabra, Aarón está diciendo aquí que él no va a comer esta comida. Porque sus hijos fueron los que lo ofrecieron y Dios lo acaba de matar. Es como que él dice, ¿y cómo yo me voy a comer la comida de la ofrenda de pecado de los hijos míos que acaban de qué?
De morir.
De que hacer quemado. Aarón piensa que no hubiera sido correcto. Es interesante. Moisés oyó esto y ¿qué?
Y
Le
se
agradó.
quedó tranquilo.
Ok,
Se
entonces como
quedó
que
satisfecho.
está bien. ¿Sabe lo interesante? Que no escuchamos comentario de quién.
Del
El Señor.
Señor.
El
Del
Señor
Señor.
no
El Señor
dice
se
nada.
quedó en silencio.
Se quedó en silencio.
Quiere decir que aceptó eso.
Sí, y esto es lo que yo veo aquí. Esto es lo que, y un poquito confuso, pero yo pienso que esto es una ilustración de la misericordia de Dios. Porque yo pienso que la idea aquí es esta. Ellos tenían que comerse esa comida y no qué, y quemarla.
Y no quemarla.
Pero Dios dice, ok, yo entiendo, tus hijos murieron, hay un poco de caos, ok, no se van a comer la comida, está bien. Ilustra la misericordia de Dios en medio de su santidad. Ilustra el perdón de quién, de Dios, de que realmente ellos tenían que comérsela y no se la comieron y Dios tiene misericordia de ellos en base a eso. Y este es el punto que yo, ¿sabes por qué a mí me gusta mucho? En un capítulo donde Dios es fuerte y juzga fuerte, Dios también tiene misericordia. Y a
Claro.
veces, déjeme decirle lo que yo pienso, a veces nosotros más pensamos en los tiempos en que Dios fue duro, pero muchas veces antes de Dios ser duro, Él tiene tanta misericordia. Y a veces en medio de ese duro, Él tiene misericordia. Cada vez que Dios derrama su ira, Él tiene misericordia de nosotros. Eso es lo que yo pienso que está pasando aquí. ¿Ok?
Amén. Oye, también se repitió una vez cuando Moisés le dijo, pero ¿cómo va a destruir el pueblo después que lo sacaste de Egipto?
Sí.
Cuando Dios dijo, voy a destruir ese pueblo, te voy a dejar, te voy a dar a ti otro, y Moisés dice que suplicando, le dijo, no, ¿cómo vas a destruirlo después que lo sacaste de Egipto? ¿Qué van a decir?
Así
También
que
tuvo misericordia ahí también. El Señor es muy bueno.
amén. Él juzga, pero tiene misericordia también. Ok, María Marta y después Misael.
Sí, hermano, ¿me puede usted explicar qué es ofrenda mecida?
Ok, vencida, ok, muy bien. Debe decirle, aparentemente, María Marte, en inglés, it's called the wave offering, que es la idea de mecer la ofrenda. So, no era una ofrenda que se quemaba, pero se presentaba delante de Dios y se mecía como una mecedora, se movía delante de Dios, como diciéndole, le pertenece a Dios, pero no se quemaba en el altar. Esa es la idea de la ofrenda mecida, mecida, que se mece. Gracias.
Que la mueves, tin, tin,
Sí,
tin, tin.
exactamente, como ofreciéndosela al Señor, sí. Misael.
Sí, mira, en esa parte ahí también, dentro de la misericordia de Dios, no es también como que pone a prueba como el raciocinio del ser humano, como tú sabes, ya hay un incienso que no iba. Ya la ofrenda en la forma que había que hacerse, se hicieron paso mal, o sea, no va a estar completamente como yo lo quería. So, como poniendo la prueba, a ver si se la comían y lo mataba también.
No, wow, por eso es que es bueno siempre estudiar con personas. Quizá eso es lo que Aarón está diciendo, como que esta es una ofrenda no buena, so, como que cuál es el punto de comiéndola. Quizá esa es la idea y por eso es que le agradó a Aarón,
Adiós
a Dios.
al
Eso es
Señor.
muy, muy, muy buena teoría. Yo pienso que aún así en misericordia, Dios está teniendo misericordia de ellos porque sus hijos acaban de morir. Y es como que el mismo Aarón pensó bien y dijo, ven acá, pero ¿cómo yo me voy a comer esta comida después que lo que le pasó a mi hijo? Pero me gustó, Misael, me gustó mucho esa teoría, lo que Aarón está diciendo es, ¿cómo nos vamos a comer la ofrenda que no fue ofrecida muy buena? Está bien, me gustó eso.
Roger, yo
Sí.
estaba pensando, tú sabes que regularmente, primero te iba a preguntar si entre todos los utensilios que usaban para hacer las ofrendas, existía este que mueven los inciensos así como hacen los sacerdotes católicos que tienen como una, tú sabes, poncherita ahí con que mueven los inciensos. Entonces yo
Así
estaba,
lo hacen.
cuidado si esa era la ofrenda mecida.
No, no.
No, 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 porque ellos cogían
No.
parte del animal y lo meseaban delante del Señor. So, esa, ellos, sí,
Como
como
cuando
que
uno
lo
mecía a un
movían.
niño, como cuando uno mecía a un niño,
Sí,
así se mecía la ofrenda. Sí.
gracias.
Ok, so en el capítulo 10 vemos el juicio de Dios. Al final vimos la misericordia del Señor. Pero acuérdense, esta es una historia fundamental y con el versículo fundamental. Como santo seré tratado por lo que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. So, esta
Honrado.
historia nos enseña la importancia de honrar al Señor, de ser santo delante de él. Ok, ¿quieren añadir algo? ¿Pregunto, comentario? Ok, yo pienso que debemos dejarlo ahí y no entrar al capítulo 11, porque el capítulo 11 es un cambio de tópico, que es los
De
animales
los
limpios
animales.
y inmundos. So, no, no, no debemos entrar al capítulo 11. Okay, porque así lo hacemos en una clase. Aunque yo pienso que vamos a hacer el 11 y el 12 y quizá brinquemos hasta el a un resumen del 13 y el 14.
Hermana Yolanda, con relación a lo que estaba diciendo usted del incensario, el incensario también se mece. también se mece, pero el incensario es las oraciones, está, como dijéramos, simbolizada en las oraciones que elevamos a nuestro Padre Celestial. En
Oye.
el incienso que se eleva, esas son las oraciones de todos sus hijos que van subiendo hasta donde él está. Y se mece también para que el humo suba, igual que las ofrendas de animales.
Gracias.
Si tú te acuerdas, Yolanda, digo, ¿quién? Ah, no, yo no he enseñado esto aquí, pero quizás tú te acuerdas. Pero el altar de incienso estaba en el lugar santo y estaba ahí mismo, como al lado de la cortina, del velo. Y realmente se quemaba el incienso ahí. Y a mí me gusta mucho la idea de que cuando se quema el incienso en el lugar santo, el humo entraba al lugar que santísimo. Como dijo Carlos, Apocalipsis 5 dice que ahora el incienso son las oraciones. O sea, a mí me gusta mucho porque el altar del incienso hubiera sido como lo más cercano a Dios antes de entrar al lugar santísimo. Y nuestras oraciones es como nosotros, es lo que más se acerca al Señor porque llega al mismo trono de Dios. Estamos aquí, pero nuestras oraciones llegan allá.
Amén. Sí.
Muchas gracias. Gracias.
Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy. Muy buena historia, el capítulo 10, y seguimos avanzando. No vamos a hacer todo en Levítico, pero estamos haciendo mucho en él. Al final del día nos vamos a sentir, wow, que nos aprendimos Levítico bien. ¿Ok?
Yo te agradezco porque yo leyéndolo me estaba volviendo loca.
Sí.